Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 8 de mayo, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
21 accidentes viales durante periodo vacacional. Uno de ellos dejó herida a una persona cuya ropa se atoró en un camión urbano y que la arrastró varios metros. Reconocimiento como pueblo originario a San Juan Bautista de la Laguna podría dar la razón a habitantes que se oponen a la instalación de gasoductos. Esta es una primera vía para hacer válida la voluntad del Consejo del Poblado en la toma de las decisiones en su territorio, según lo externado por el diputado federal de Morena, Miguel Ángel Márquez González, quien llevará el asunto al ámbito federal. Soltar con amor familias anónimas. Una de las prerrogativas de este grupo de ayuda para familias con seres queridos farmacodependientes es soltar al adicto con amor para que éste crezca como individuo y sea capaz de pedir ayuda profesional. Cultura, Letras e Historia, Óscar González Azuela. Licenciado en Administración por la Universidad de La Salle y especialista en Historia de México, relata su empatía hacia Lagos de Moreno. Y en la información estatal suman hallazgos de restos humanos en dos fincas. Dos cuerpos se localizaron en una finca de Zapopan, mientras que en la colonia del periodista se halló un cráneo y restos óseos. Alertan en Talpa de Allende por incendio. Un incendio de grandes proporciones que comenzó el 6 de mayo en Talpa de Allende amenazaba ayer con invadir el Parque Estatal Bosque de Arce, donde se preservan más de 40 especies en peligro de extinción, entre ellos una variada única de arce a nivel mundial. Quitan arsenal y dinero a cártel. Personal de la Fiscalía General de la República aseguró armas, drogas, casi 1,100,000 pesos y $208,554 americanos en una finca de Jardines de la Patria. Y en la información nacional, entre 2010 y 2017 mataron a 10,547 menores en México, dice la UNICEF, edades vulnerables 12 a 17 años. Al presentar el informe 2018 sobre el estado de la niñez en México, la UNICEF alertó que durante los 5 años el asesinato de niños y adolescentes ha incrementado. Además, expuso que el 63% de los niños entre 1 y 14 años de edad han sufrido algún tipo de violencia, mientras que el 18% de los menores de 5 años no tienen un adecuado nivel de desarrollo. Detienen a 700 centroamericanos indocumentados en Nogales, Sonora. Fueron arrestados por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en esta región, lo que constituyó la aprehensión del mayor número de migrantes registrada en los límites entre Sonora y Arizona durante el presente año fiscal del país vecino. En la información internacional, los asesinatos de exguerrilleros comprometen la paz en Colombia. Desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, al menos 129 excombatientes de las FARC han sido asesinados. El 29 de abril se organizó una vigilia por los muertos en Bogotá. Venganza de Maduro contra diputados opositores por fallido alzamiento. A 7 legisladores les fue levantada la inmunidad y serán procesados por supuesta traición.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano, y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de señal informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son, ya los conoce, 403-1413, línea local, y 01-800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 47 41 34 76 09. Los invitamos a que se comuniquen, y también les comentamos, les recordamos que hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Los invitamos a que se comuniquen esta mañana. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. 21 accidentes viales durante el periodo vacacional de primavera. Vamos a escuchar el reporte que nos trae nuestro compañero Aarón Navarro.
El periodo vacacional comprendió del 15 al 28 de abril. En esos 13 días, la Dirección de Policía Vial registró un total de 21 accidentes viales en el municipio. De ellos, fueron 3 que tenían que ver con motocicletas, 4 de transporte público y el resto de vehículos particulares. Las rutas de camiones que protagonizaron los accidentes son Cristeros y San Miguel, en los que se registró una persona herida. Roberto Escamilla Torres, jefe operativo de Policía Vial, comenta al respecto de esos accidentes.
De los 4 vehículos de transporte público involucrados, solo uno hubo una persona lesionada, que al parecer se cayó precisamente al descender del camión, pues la arrastró unos metros el camión, resbaló y por ahí cayó abajo del camión y quedó atorada una de sus prendas y la arrastró unos metros. Entonces salió con escoriaciones.
Además de los percances vehiculares que se registraron en el periodo vacacional, Roberto Escamilla menciona que los accidentes viales son un problema latente en la ciudad. Quienes provocan estas situaciones con mayor frecuencia son los motociclistas, pues son quienes mayormente pasan por alto los señalamientos y normas a la hora de circular por las calles, como no respetar las áreas para rebasar o adelantarse a los semáforos en rojo.
Hemos tenido ahorita una problemática con las motocicletas. Hemos tenido mucha difusión en cuanto a la concientización del uso del casco principalmente, pero pues la verdad hay muchas todavía gente, no sé si renuente o que no quiera entender que es por su propia seguridad el uso del casco. Por otra parte, es el desconocimiento, no sé si de la ley o la falta de cultura vial.
La Oficina de Policía Vial realiza jornadas de concientización en diferentes espacios del municipio, como escuelas y empresas, en donde se les informa sobre la cultura de vialidad. Esto incluye el uso de cascos y las indicaciones que se deben seguir como peatones y como conductores. Sin embargo, Roberto Escamilla menciona que todavía existe un buen número de habitantes a los que hay que llegar a informar.
Mira, yo creo que sí nos falta cultura vial todavía aquí en Lagos. Nos falta información, parte precisamente de la autoridad, nos falta que los ciudadanos en las diferentes modalidades como conductor, pasajero y peatón, pues ahora sí que llevar los lineamientos que nos corresponden como responsables de trasladarnos en las vías.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Policía Vial está presente en eventos con grandes concentraciones de personas. Roberto Escamilla, el titular de esta dependencia, resalta el trabajo de esta dependencia en las festividades y en las actividades que se presentaron durante este periodo vacacional de primavera, o también conocido como Semana Santa, así como también participó en estas enviaciones Crucis y en todas estas, todos estos eventos. También algo que comentaba es que próximamente irán a San Miguel del 40 para continuar las jornadas de concientización sobre la cultura vial, un tema que siempre hay que tener en cuenta. Y pues también lamentable que pues estos accidentes muchas veces cobran la vida de las personas, o pues también los dañan bastante en su físico. Esta es la información que nos otorgó sobre este periodo vacacional, estos accidentes que, como ya escuchábamos, fueron 21 y no se registraron muertes, pero sí hubo por ahí algunas personas heridas. En otros temas, en otro tema, reconocimiento como pueblo originario a San Juan Bautista de la Laguna podría dar la razón a habitantes que se oponen a la instalación de gasoductos. Esta es una primera vía para hacer válida la voluntad del Consejo del Poblado en la toma de decisiones para su territorio. Según lo externado, esto por el diputado de Morena, Miguel Ángel Márquez González, quien llevará este asunto al ámbito federal.
La disyuntiva generada por el proyecto para abastecimiento de gas natural a gran parte del sector industrial de Lagos de Moreno, cuyos ductos pretenden instalarse en territorio del poblado indígena San Juan Bautista de la Laguna, será también atendida en el ámbito federal. Así lo informó Miguel Ángel Márquez González, diputado federal, quien acudió como oyente a la última reunión sostenida entre habitantes que se oponen a la obra, habitantes que la apoyan, representantes de la empresa Gas del Noreste y autoridades municipales.
Ahora mismo que me convocaron, tuve que hacerme de los documentos que ustedes mismos me han entregado, seguramente son los que le han entregado al diputado Chuy Hurtado, ¿verdad? Y yo ya me tomé la libertad de ir a la comisión, ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de pedir asesoría, preguntarles qué incumbencia tiene el gobierno federal con sus secretarías en todo esto, en lo de la laguna, en los permisos del gas, etcétera.
El diputado plurinominal de Morena aseguró que realizará lo correspondiente para dar pie a las diligencias que determine la autoridad federal, esperando además un dictamen previo por parte de la comisión correspondiente en la Cámara que, dijo, hará llegar a los habitantes del poblado de manera que este se sume al expediente que vienen armando quienes se oponen al proyecto promovido por la empresa gasera y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno. A su vez, habló del reconocimiento como pueblo originario a San Juan Bautista de la Laguna como una primera vía para hacer válida la voluntad de su consejo en la toma de decisiones en el territorio.
Yo vengo nada más así como coadyuvante para que en primer lugar se respete la autonomía que el artículo segundo constitucional le otorga a todos los pueblos antes indígenas, hoy pueblos originarios, entre ellos que tienen que ser consultados, y entiendo que en una comisión o en el consejo que tienen ustedes como pueblos originarios son los que determinan, y con uno que se oponga ya no se permite. No, aquí la democracia, hay casos en los que no se aplica, hay cosas que no son de democracia porque son derechos que son innatos y no son renunciables. Tampoco un trabajador puede renunciar a su salario si está en una empresa, es irrenunciable. Igual la autonomía es irrenunciable. Por eso asumo, entiendo que uno de ustedes que se oponga a que haya una alteración en su comunidad ya registrada y reconocida como pueblos originales, no se va a dar si uno de ustedes se oponen. Y repito, no entraría tanto aquí la democracia, pero bueno, la legalidad y las leyes nos van a dar la razón.
Lo anterior, señalado sobre todo en referencia a la postura tomada durante la mencionada reunión por el alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, de dar resolución final al asunto, tomando en cuenta lo que dicte la mayoría en todas las partes: habitantes del poblado, empresa gasera, empresas a las que se pretende abastecer, así como autoridad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
El diputado federal comentó que su asistencia fue a petición de los habitantes y por un llamado que le hace el gobierno de México para intervenir como mediador en este asunto, para buscar que se agilice y que el asunto concluya en los mejores términos para todos. Algunos de los documentos que entregó ya a la Cámara de Diputados, que manifestó haber entregado ya, son copias de acuerdos tomados, el reconocimiento como pueblo originario a San Juan Bautista de la Laguna, antecedentes sobre este tema de la instalación de los gasoductos. Entre otros, también mencionar que el día de ayer hubo una reunión más sobre este tema, en este caso habitantes que apoyan la obra o que apoyan este proyecto acudieron con el presidente municipal, los recibió en la misma sala que recibió a todas las partes el pasado lunes. Y bueno, pues a grandes rasgos lo que se dijo en esta reunión fue, por parte de los habitantes que apoyan esta obra, pues manifestarlo nuevamente, manifestar esta postura y pues mencionar también que se ve ya pues alguna inclinación, como ya lo habíamos mencionado, este es un proyecto que promueve la empresa y que promueve el ayuntamiento, pues se ve ya una inclinación por parte pues de la autoridad, prácticamente se asegura que la mayoría será quien lo apoye, pero pues también es interesante conocer esta otra parte, esto que comenta el diputado con respecto a este reconocimiento como pueblo indígena o como pueblo original, que contando con este reconocimiento y también con el consejo propiamente del poblado, pues podría darle la razón finalmente desde la vía legal o desde lo que marca la Constitución a quienes se oponen a esta obra. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Soltar con amor familias anónimas, una de las prerrogativas de este grupo de ayuda para familias con seres queridos farmacodependientes es soltar al adicto con amor para que éste crezca como individuo y sea capaz de pedir ayuda profesional. Esto es parte de lo que se comentó en la primera charla que se realiza con motivo del segundo aniversario de esta organización. Vamos a escuchar la nota de Gabriela León.
En la primera reunión abierta por el segundo aniversario del Grupo de Familias Anónimas, Una Luz de Esperanza, la psicóloga y especialista en prevención de adicciones y psicoterapia psicoanalítica, Roselia Huerta, quien tiene 12 años trabajando con consumidores y 10 años con familiares de adictos, ofreció este martes 7 de mayo una charla introductoria al proceso de curación para ambas partes afectadas, pues afirma, las familias también sufren secuelas de la adicción.
Como me refiero a como un proceso dual, es que hay como un reconocimiento de enfermedad de las dos partes. Obviamente el consumidor pues tiene lo que es el proceso de adicción, que es como tal es una enfermedad crónico-degenerativa y mortal, pero la familia también genera como ciertos trastornos, de los más comunes es depresión, trastornos de ansiedad, problemas como conductuales. Y la importancia como de atenderse al mismo tiempo o atender las dos partes es porque si no se vuelve como un complemento.
En esta ocasión, la psicóloga que trabaja para el Centro de Atención Primaria en Adicciones Ambulatoria, CAPA, de Lagos de Moreno, habló sobre la importancia del tratamiento dual de curación de los familiares del adicto y comentó en entrevista para este medio lo siguiente.
Y hablando como de investigación, se ha visto que hay muchísimos mejores resultados cuando la familia también tiene un proceso de atención que cuando solo se atiende al enfermo o al consumidor. Entonces, sí es importante porque de alguna manera la familia también está afectada, en muchas ocasiones, no siempre, pero favorecen el proceso de adicción de un consumidor para poder como apoyarlos de manera más asertiva y que la rehabilitación o el proceso de recuperación sea más duradero y en muchas ocasiones sea más rápido.
Si tienes un familiar con problemas de drogas y o alcohol y te está afectando, acércate con nosotros. Con esta frase se busca incentivar y dejar de lado el tabú y la estigmatización sobre las adicciones para accionarse en el proceso de reconocimiento y sanación. En este grupo de ayuda y acompañamiento se recomienda seguir los siguientes puntos: comunicar el tratamiento aprendido con los demás familiares, acercarse con el adicto sin sermonear, regañar o culpabilizar, hacer responsable al consumidor sobre las consecuencias de sus actos, no tratar al farmacodependiente como un niño, no obligar al familiar adicto a tomar un tratamiento o internarlo de manera obligada en un anexo o centro de rehabilitación, poner límites en las afectaciones del hogar al que pertenecen, fomentar las actividades recreativas y de trabajo en su rutina. Además de estas pautas, desde el aspecto psicosocial, también se explica por qué es recomendable poner límites y, de cierta manera, soltar con amor al consumidor para que éste se haga cargo de sus propias decisiones y para que los familiares desarrollen el respeto propio y ajeno hacia el hogar.
A veces las familias no son las que permiten que un familiar toque fondo. Si lo podemos hablar como en términos psicológicos, mientras yo no permito que mi familiar se dé cuenta de que está teniendo una enfermedad, él no va a hacer nada al respecto. Es como permitirle que tenga conciencia de enfermedad. Si la familia se la pasa resolviendo todas las consecuencias que ellos tienen por el consumo, difícilmente van a lograr tener una conciencia de enfermedad y difícilmente van a poder hacerse responsables de sí mismos. Y la enfermedad crece. Y obviamente entre más crece o entre más progresa, y la recuperación se vuelve menos probable.
Cada individuo tiene un proceso de aceptación diferente y este depende de la posibilidad de reconocer un problema. La doctora también reafirmó que las recaídas son un factor común en el proceso de rehabilitación y que de manera estadística, en este transcurso un consumidor tiene alrededor de 7 recaídas. Cabe destacar que aunque se recomienda no obligar al enfermo a asistirse o internarlo en un centro de rehabilitación, cuando el adicto es menor de edad, la responsiva y ayuda profesional sí depende del tutor o padre. Hoy la edad de comienzo de consumo es de 9 a 11 años. Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Y es pertinente, muy importante, comentar que la última estadística federal de consumidores adictos arrojó que es la metanfetamina, o también conocida como cristal, y no el alcohol, la droga más consumida en nuestro estado. Respecto a esto, Rosalía Huerta informa un rebase de pacientes para la atención médica y psicológica de adicciones, pues tan solo en el CAPA hay lista de espera para ser atendidos, pues es un grave problema social el que enfrenta nuestra sociedad, pues son muchos los jóvenes que llegan a ser pues atraídos por esta droga, que además es pues quizá la más dañina para el cuerpo humano. El grupo gratuito de Familias Anónimas sesiona cada martes y jueves a las 7 de la noche en el salón anexo a Casa del Migrante, y este permanece abierto para nuevos miembros todo el tiempo. También nos comparten un número de teléfono de esto en cuanto a CAPA. El número es 74-288-13, pues para pedir mayores informes sobre ayuda profesional para consumidores.
Señal Cultural.
Cultura, Letras e Historia. Óscar González Azuela, licenciado en Administración por la Universidad de La Salle y especialista en Historia de México, relata su empatía hacia Lagos de Moreno.
Para Óscar González Azuela, actual director del Colegio de Cronistas de Lagos de Moreno, es una gran distinción ser un cronista honorario. Aunque nació en la Ciudad de México, eleva en alto su amor por la ciudad y aún más aprecia el nombramiento que desempeña con gran satisfacción. 9 cronistas conforman el Colegio de Cronistas de Lagos de Moreno. Entre los nombres a su cargo se encuentran Irma Guerra, Rogelio Robles Espinosa, Dante Velázquez, Alfredo Moreno, Ezequiel Hernández y Hugo Reyes. Un olivar y un amor absoluto a Lagos de Moreno delatan el tono de voz cuando Óscar González Azuela habla de su conexión con la ciudad.
Fue nombrado mi padre hijo predilecto de Lagos sin ser laguense. Él era de San Pedro de las Colonias, Sin embargo, fue benefactor de Lagos por el gran amor que le tenía a Lagos y por el gran amor que le tenía a mi madre, que había nacido en Lagos de Moreno.
Educado en fomentar el amor por la ciudad amurallada, por sus monumentos elaborados a cantera, por sus plazas y calles coloniales, Óscar González Azuela afirma que ese amor se transmite a través del contacto con la gente y por la gran pasión que tiene por la historia de los grandes personajes que se dan en Lagos de Moreno, como el doctor Agustín Rivera.
Es como yo llego a involucrarme y empiezo a trabajar, a estudiar, a analizar, a escribir sobre gente de Lagos de Moreno.
Y es que Óscar González Azuela lleva por tradición oral y por sangre la necesidad de expresar a través del pulso de las letras, dar a conocer las historias de vida de los ilustres personajes de México. Sobre su abuelo Mariano Azuela, Óscar enuncia lo siguiente.
Pero escribe de todo el doctor Rivera. Mi abuelo ya escribe como novelista, no como historiador, y él ya está fundamentalmente ubicado en la época de la Revolución Mexicana y en la posterior. Y así se van dando los capítulos que son fundamentales dentro de la historia de México y en los cuales Lagos de Moreno tiene gran participación dentro de la que considero yo epopeya nacional.
El Colegio de Cronistas de Lagos de Moreno ha tomado como piedra base a Pedro Moreno, el gran luchador de la independencia de México, donde a través de este personaje existen otros vasos comunicantes que son también muy valiosos, anterior a Pedro Moreno, Francisco Primo de Verdad y Ramos.
Otro personaje fundamental que tiene mucho que ver con Lagos y con al cual estoy dedicando mi tesis de maestría es a Javier Mina, que viene de España a pelear en contra de Fernando VII, que tiene una vida fabulosa, dedicada a la lucha por la libertad.
Como encargado del Colegio de Cronistas de Lagos de Moreno, Óscar González Azuela no solo destaca de Lagos de Moreno el gran número de personajes sobresalientes políticos, sino también lo destaca por la literatura, la poesía y por los valores. Además, describió a la ciudad como tierra de sus amores. El único mantra que hace es persignarse. Su libro favorito es La biografía del Caribe, del autor Germán Díaz Arciniega, que habla sobre la historia de América. La música mexicana orquestada es de su gusto. En materia de cultura, Óscar Azuela comentó lo siguiente.
Yo creo que tenemos los condimentos fundamentales. Existe el arte en Lagos de Moreno, sigue siendo la capital alteña artística por excelencia. Tenemos todo para detonar el arte. Tenemos los artistas, tenemos las plumas, tenemos las brochas, tenemos la capacidad.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 50 centavos a la compra y en 19 pesos con 19 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 67 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 48 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $62.28 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos del sistema anticiclónico que se ha posicionado en la mayor parte del territorio mexicano, y eso nos va a traer como consecuencia cielos despejados, tiempo estable y sobre todo temperaturas calurosas, principalmente hacia el sur y sureste del país. También vemos dos corrientes de chorro, una en la parte noroeste que introduce humedad y que estará llevando algunos medio nublados en Baja California y Sonora. La otra corriente de chorro la vemos en la parte sur, está llevando bastante humedad hacia lo que es Chiapas, y ahí veremos nublados y probablemente tormentas eléctricas. El resto del país, vuelvo a repetir, con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde continuará soleado. El viento aún estará fluyendo desde el suroeste y habrá algunas rachas ocasionales por la tarde. La temperatura máxima esperemos que llegue a los 30 grados y la temperatura mínima a los 13 grados. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Perfilan eliminar la reelección de los magistrados en Jalisco. La propuesta del gobernador Enrique Alfaro, que se presentará formalmente el viernes, limita el ejercicio del cargo a un solo periodo de 10 años.
El Occidental.
Sin control, incendio en Ixtlahuacán de los Membrillos. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, mencionó que se ha controlado, pero debido a las condiciones topográficas no se ha podido sofocar. Jalisco invertirá 292 millones de pesos para impulsar la movilidad no motorizada. El mandatario estatal, Enrique Alfaro, señaló que dichas medidas se llevarán a cabo tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado. Con información del diario El Financiero.
Señal Opinión.
Gracias por continuar en Señal Informativa Lagos y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, te escuchamos. Sergio, ¿nos escuchas?
Ay, muy poco. Bueno, ¿me escuchan
ustedes? Sí, aquí estamos ya, Sergio. Adelante.
Ah, okay. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Bueno, el día de hoy quería platicarles acerca de un trabajo bastante interesante que está haciendo una profesora de la preparatoria regional del Lago de Moreno, que se llama Susana Vallardo. Ella es profesora de biología que ha estado fomentando a sus alumnos la necesidad de observar y de ver qué recursos naturales tenemos en Lagos de Moreno. Es muy interesante el trabajo de ella. Ella es bióloga, egresada de la Universidad de Guadalajara, y bueno, se ha dado a la tarea de dar a conocer el trabajo, toda la riqueza ecosistémica que hay en Lagos de Moreno. Particularmente ha trabajado con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad del Gobierno Federal, y cómo ha trabajado, bueno, de manera colaborativa. El CONABIO, que se llama, tiene un sitio de internet que se llama Naturalista. Naturalista es una plataforma mediante la cual todos los mexicanos podemos tomar fotografías y subir observaciones de flora y fauna que hay en el país. Entonces, Susana ha hecho esto en Lagos de Moreno, es la única persona que ha hecho pues esto en Lagos de Moreno, y además ha fomentado con sus alumnos para que se sumen a observar la naturaleza que tenemos en Lagos de Moreno. Ellos han colaborado con la plataforma, con una serie de fotografías. Hace unos días, hace unas semanas, hubo algo que se llamó el reto naturalista, con el que se llamaba Conavio a que todas las ciudades del país, hiciera la observación de flora y fauna. Esto fue en vacaciones, entonces, bueno, se esperaba una alta participación de diversas ciudades mexicanas. Lagos de Moreno fue una de las que participó, gracias a Susana y a sus alumnos de la preparatoria, y pues hicieron en total 780 observaciones de flora y fauna en Lagos de Moreno. Hubo una ciudad, pues, que como era un reto, una competencia, bueno, hubo una ciudad que ganó, que fue Mazatlán, donde se hicieron más observaciones, pero pues en Lagos de Moreno, Susana hizo posible de que se pudieran registrar muchos animales, muchos animales y plantas. Ella lo que mencionaba en una plática que tuvimos estos días fue de que encontraron mucha diversidad de aves, pájaros carpinteros. Yo la verdad es que no tenía idea de que en Lagos de Moreno había pájaros carpinteros. Ellos los registró, zanates, colibríes, plantas silvestres, hizo un registro de mariposa monarca. Ella sospecha que hay una población de mariposa monarca en Lagos de Moreno, mariposa que en este caso no migra a Canadá, pero que hay en Lagos de Moreno. Dice que una de las zonas por donde estuvo observando más fue en el camino a la Sauceda. Se encontraron tortugas, algunos peces nativos de arroyos y ríos aquí en Lagos de Moreno, que la verdad es que da mucho gusto que se hayan encontrado este tipo de fauna. Ojalá y hagamos lo propio por protegerla. Garzas, y bueno, pues en total, como les comentaba, del 26 al 29 de abril hicieron 780 observaciones, y comenta, bueno, que se rebasaron por mucho a ciudades con más población, y que es un ejercicio que va a continuar haciendo en Lagos de Moreno. Ella comentaba también, Susana, la profesora de biología de la prepa que tenemos aquí en Lagos de Moreno, que pues invita a muchos jóvenes a sumarse a esta plataforma naturalista para que podamos tener un mejor registro de la riqueza natural que hay en Lagos de Moreno. Pues es mi comentario el día de hoy, para pues felicitar y dar a conocer el trabajo que está haciendo Susana en Lagos de Moreno con la plataforma naturalista.
Pues muy interesante esta iniciativa tanto de la plataforma como de esta maestra, pues que está impulsando sobre todo a sus estudiantes, a sus alumnos, pues para observar qué es lo que nos rodea, y yo creo que por ahí se empieza, ¿verdad? Por observar, para dar este paso y cuidar pues todas estas especies que están aquí, que quizá ni siquiera nos habíamos dado cuenta o no habíamos prestado la atención necesaria. Sergio, muchísimas gracias, te escuchamos la próxima semana.
Yo nada más quiero precisar el nombre antes ¿sí? de despedirnos. Es Susana Margarita Larios Vallardo.
Larios Vallardo. Sí, sí. Pues una felicitación también para ella y que continúe este trabajo. Susana Margarita Larios Vallardo.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien, Sergio. Gracias. De esta manera nos vamos a nuestro último corte de estación. No se vayan, pues al volver contaremos con la información estatal, con los titulares del día también de la información nacional e internacional.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Suman hallazgos de restos humanos en dos fincas. Hacia este martes, la Fiscalía del Estado ha sumado los hallazgos de restos humanos en dos fincas en la zona metropolitana de Guadalajara. No obstante, aún no se determina a cuántas personas corresponden, según informó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La mañana del día de ayer, personal de forenses y de la Fiscalía del Estado, apoyados con el resguardo de elementos militares, realizaron revisiones en una finca en la calle El Campanario, entre San Pedro y San Antonio. De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses, en este lugar se localizaron los cuerpos de dos personas y en el cruce de Río Bravo y Bartolomé de las Casas, en la colonia del Periodista, las autoridades realizan revisiones en un inmueble después de darse a conocer el pasado viernes que mantenían a 9 personas privadas de la libertad, quienes fueron localizadas sin vida. La Fiscalía había informado desde el lunes, fueron localizadas con vida, perdón, un error en la lectura. La Fiscalía había informado desde el lunes que había localizado el cráneo de una persona y restos óseos, no obstante, aún no se podría determinar a cuántas personas podrían corresponder. Hasta el día de ayer, aún no se establecía el número de personas, pues continúan los análisis de material genético. Esta es una nota que tomamos del diario El Informador. Y alerta en Talpa de Allende por incendio. Un incendio de grandes proporciones que comenzó el 6 de mayo en las inmediaciones del poblado de La Cuesta en Talpa de Allende, la noche de ayer amenazaba con invadir el Parque Estatal Bosque de Arce, donde se preservan más de 50 especies en peligro de extinción, entre ellas una variedad única de arce a nivel mundial. Vecinos de la región dijeron que han solicitado más brigadas y equipo para contener la deflagración, pero no ha habido respuesta. Consideraron apremiante la presencia de equipo aéreo, dado que el incendio ya está separado del parque solamente por la brecha. El fuego surgió en la parte baja y presuntamente habría sido favorecido por los talamontes que hay en la región desde al menos 2 años atrás y la falta de inspección y vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El Parque Estatal Bosque de Arce fue decretado durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz sobre solamente 150 hectáreas, cuando el proyecto original de protección data de 15 años y es para una reserva de la biosfera de 50.000 hectáreas. El principal opositor al esquema de conservación es el sector forestal, que considera que un decreto en el área natural protegida impide la productividad económica. Paradójicamente, ese sector sufre ahora por el saqueo de recursos naturales que está fomentando la delincuencia organizada en la zona. Esta es una nota del diario NTR de Guadalajara. Y también en información estatal, quitan arsenal y dinero a cártel. Drogas químicas, armas de fuego, vehículos, equipo táctico y una suma sustancial de dinero en efectivo fueron asegurados de una vivienda ubicada en la colonia Jardines de la Patria, en Zapopan, por personal de la Fiscalía General de la República. La delegación Jalisco de esa dependencia detalló que lo asegurado asciende a casi 1.100.000 pesos y $208,854 americanos, todo en efectivo. Además, entre las drogas había cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina. Se explicó que el ejército mexicano recibió una denuncia que alertaba sobre personas armadas rondando esa vivienda. Los soldados montaron un operativo y, aunque no se reportaron detenidos, lograron asegurarla. Fue hasta que el agente del Ministerio Público Federal permitió el acceso que se localizó el botín. El fiscal federal solicitó y cumplimentó la diligencia de cateo otorgada por un juez de control con el apoyo de policía policías federales, ministeriales, peritos de la institución y elementos castrenses para asegurar 48 armas largas, 71 armas cortas, 3.394 cartuchos, 233 cargadores, un cañón con guardamano y caja de acción para arma larga, según se informó. A ese arsenal se suman 17 granadas, silenciadores, 3 bolsas con explosivos, 9 detonadores eléctricos, equipos de comunicación, una identificación, 9 tarjetas bancarias y hasta una computadora y 2 chips para celulares. Por parte de la Fiscalía Estatal, se informó que en conjunto con el Ejército, ayer se realizó un operativo que permitió asegurar 4 fincas de seguridad del crimen organizado en los municipios de Zapopan, una, en Tlajumulco, las otras 3. Tampoco se reportaron detenciones. Esta es una nota de El Informador.
Titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
UNICEF. En 7 años, 10.547 menores asesinados en México. 3 de cada 4 de los homicidios fueron contra niños u hombres adolescentes, pero en cuanto a desapariciones de infantes, en 60% de los casos, las afectadas son niñas o mujeres jóvenes.
Excelsior, México.
Cruz Roja Española entrega la medalla de oro a Cruz Roja Mexicana, en el marco del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Reforma.
Proliferan fosas ilegales, reclaman identificación. De diciembre a la fecha, organizaciones han hallado 274 cuerpos en fosas clandestinas en 8 estados. Además, se han encontrado unos 1,000 fragmentos óseos. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, atribuyó la ola de hallazgos a la visibilidad que esta administración ha dado al tema.
Señal Nacional.
Entre 2010 y 2017 mataron a 10.547 menores en México, según la UNICEF. De 2010 a 2017 fueron asesinados 10.547 niñas, niños y adolescentes en México, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El grupo más vulnerable es el de los adolescentes de entre 12 y 17 años, cuyas muertes representaron un 78% del total. Al contexto de violencia se suma que 51.1% de la población de menores de 18 años vive en situación de pobreza. El representante de la UNICEF, Christian Skog, presentó el informe de 2018 sobre el estado de la niñez en México. El funcionario alertó que en el país el 63% de los niños entre 1 y 14 años de edad han sufrido algún tipo de violencia y el 18% de los menores de 5 años no tienen un adecuado nivel de desarrollo. Además, el 33% de los niños y niñas mexicanos entre 5 y 11 años de edad padecen problemas de obesidad y sobrepeso. El 82% no alcanza los aprendizajes esperados durante su formación académica y el 51% viven en situación de pobreza. Sobre la cifra de homicidios de menores, el funcionario de la UNICEF destacó que hace unos 5 años era de 3 homicidios de niños en promedio al día y ahora son 4 en promedio por día. Estas son estadísticas de SEGOP. En palabras del representante de la UNICEF y ante el escenario de las cifras, México enfrenta importantes desafíos para asegurar que la niñez sea protegida. Entre ellos, comentó que las procuradurías deben contar con presupuesto adecuado para combatir el flagelo de los asesinatos de niños, así como elaborar una estrategia de concientización para eliminar la idea de la violencia como método de disciplina. Esta es una nota que tomamos del periódico digital Sin Embargo MX.
Y bueno, ya en el final de este noticiario vamos a dar lectura a las llamadas y mensajes que nos llegan esta mañana. El profesor Jorge Valleza Flores se comunica y nos dice: señorita periodista Luz, un bonito día y a su auditorio. La palabra machise se deriva de mati, conocer, que se convierte en macho, ser conocido. Esta palabra resume toda la agresividad, vulnerabilidad y demás atributo del macho, invulnerabilidad y demás atributo del macho, poder, la voluntad sin riendas y sin curso establecido. Para el mexicano solo existen dos posibilidades con la vida: o inflige a otros los actos que implica la palabra chingar, o bien la sufre el acentuado o el mismo a manos de otros. Esta concepción de la vida social como un eterno combate. Fatalmente la vida se divide a la sociedad en débiles y poderosos. El macho es el gran chingón. Fatalmente divide a la sociedad en débiles y poderosos. El macho es el gran chingón. Lo repite nuevamente. Lo escrito pertenece a Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. La palabra macho la dio a conocer Manuel León, Pensamiento y Culturas Aztecas. Y realmente, ¿qué es un chingón? Pregunta. La mujer puede hacer bien cuatro cosas al mismo tiempo, el hombre no puede hacerlas. La mujer tiene más sensibilidad y fortaleza para captar la realidad y el hombre es un, así lo dice tal cual, es un pendejo. Trata a la mujer como una sirvienta y la mujer debe ser tratada como un ser humano, por eso abandona a su compañero. Algunas veces es un soberbio que todo cree que lo sabe. Este es el mensaje que nos deja esta mañana el profesor Jorge Valleza Flores, a quien le mandamos un saludo. Por otro lado, el señor Germán nos hace un reporte. Dice: en calle Fray Alfonso y Orozco Jiménez hay un señor que vende carros, siempre los pone en la esquina y se dificulta para transitar, ya que son alrededor de 5 o 6 carros. También Roberto Gómez dice: saludos a todos en Radio Universidad y en especial a Gaby León por su cobertura. Pues un saludo para nuestra compañera, quizá se refiere a la cobertura del evento del día de ayer. Y ya para terminar, una invitación que nos hace el Centro Universitario de Los Lagos, también en coordinación con Servicios Médicos Municipales. Los días de hoy y mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se contará con el servicio de mastografías gratuitas en el estacionamiento del Centro Universitario de Los Lagos. Esta invitación es para todas las mujeres laguenses de manera general. No es necesario pertenecer a la comunidad universitaria, si es que la invitación la extendemos los días de hoy y mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el estacionamiento de este Centro Universitario de Los Lagos, mastografías gratuitas. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.